Hoy tenemos la presencia de Lynn Tramonte, subdirectora de America's Voice Educational Fund. Nos acompaña desde Ohio y quien pues ha dicho que los números que acabamos de presentar pues pueden ser engañosos. Lynn Tramonte, bienvenida.
Hola, mucho gusto.
Mucho gusto igualmente. Lynn Tramonte, háblenos de esto. ¿Cómo es que esos primeros números no dicen toda la verdad de los hechos?
Bueno, la tasa de deportaciones de este gobierno incluye dos cosas. Gente que es deportado atrás la frontera y gente que es deportado atrás del interior del país. Entonces, lo que pasa es que recientemente la tasa de gente que está tratando de cruzar las fronteras sin papeles ha bajado significativamente. Eso ha estado pasando y ocurriendo desde el gobierno Obama. Y entonces eso quiere decir que hay menos personas que están tratando de sobresaltar la frontera. Entonces, naturalmente, va a haber menos deportaciones de gente en la frontera por eso. Ahora, hablando de los casos de deportaciones en el interior, la mayoría de ellos son personas que tienen familia, tienen trabajo, tienen casa, carros, tienen vidas aquí. Y estas deportaciones están aumentando. También las deportaciones de gente que no tenga récord criminal está aumentando bajo el gobierno Trump.
Así que en la frontera la gente ya no está cruzando tanto sin papeles. Hay menos números de migrantes que están saltando la frontera, la línea fronteriza. Y por ahí nos dicen, pues no se puede deportar a quien no existe, ¿no? No pueden existir ellos en estos números, para empezar.
Exactamente.
Y nos sugiere también de que en el interior los operativos de deportación, en cambio, eso sí, van en muy alta velocidad.
Sí, y están también deportando a gente que tenía un amparo de deportación en los años pasados. Uh-huh. Están tratando de aumentar el número de personas que están deportando deportando a gente que tiene una reunión con ICE, que normalmente con la inmigración, que normalmente termina en okay, adiós, nos vemos el año que venga. Pero esta vez, cuando un inmigrante venga a su reunión anual con inmigración, ellos dicen, okay, esta vez tienes que comprar un boleto para salir del país. Entonces, la gente que están deportando muchas veces son la gente que es más fácil para encontrar, porque ellos quieren hacerlo más rápido. Claro. Para que tengan un número muy muy alto a uh-huh. finales de este año fiscal.
La gente que es más fácil de deportar, la gente que se presenta a las citas de rutina, no, las reuniones de rutina que se reportan ante las oficinas de inmigración, nos dicen ustedes que esas citas de rutina son ahora citas de deportación, ¿no? Esto seguramente es un verdadero dilema para los abogados defensores, ¿no? Para los asesores legales de aquella persona que tenga el citatorio de presentarse o no presentarse, ir o no ir a la cita, ¿no? Esa es la gran cuestión ahora, seguramente, uh-huh. para los asesores.
Sí, como abogado uno no puede aconsejar a su cliente que no vayan, porque no puedes darle consejos que rompan las leyes. Y si uno no va a su reunión con el gobierno, se consideran un fugitivo. Entonces el gobierno, los agentes de ICE pueden venir a tu casa a buscarte, pueden agarrar a otra persona que está en tu vecindario o en tu casa si tú no estás, pero hay otra gente, otra persona que no tiene documentos, pueden arrestarles a ellos. También tú puedes enfrentarse cargos criminales por no haber seguido el compromiso que usted hizo hacia el gobierno. Entonces hay muchos más consecuencias que sí. Se pueden poner por encima si uno no va a su reunión. Uh-huh. Pero si va a la reunión, la gran mayoría de las personas que van salen con una fecha de deportación.
Uh-huh. Así que nos dicen ustedes que el número de inmigrantes sin antecedentes penales que son deportados va en aumento, grandemente en aumento, y esto es muy rápido. Nos dicen, estos son los deportados del futuro, nos dijo usted en su comentario.
Uh-huh. Sí, es cierto. I mean, es una tragedia en sí pensar en cuán rápido ha cambiado desde el gobierno, los finales del gobierno de Obama. Y ponte a pensar que al principio Obama no fue tan bueno. Él estaba deportando a todas las personas que que Trump está deportando, pero después de una campaña nacional, la comunidad migrante y sus aliados han logrado que el gobierno de Obama se pongan prioridades para deportación. Y las prioridades eran personas con récord criminal serio. Ahora, las prioridades no existen. Cada persona es una prioridad. La persona que está está dirigiendo al gobierno ICE, el que deporta a gente, dice que él quiere que todos los indocumentados en este país se sienten temor para salir de su casa. Él quiere que se sienta temor, porque él no quiere que nadie se siente seguro. Y bueno, como americana, me da tan asco y tanta tristeza pensar que mi propio gobierno que yo pago con mis impuestos, está feliz cuando unos millones de personas están en temor. No me gusta.
Y a veces más que el temor, a veces en el terror verdaderamente, en el pánico, sí. Es decir, un temor bastante acendrado y un temor que efectivamente lleva a verdaderas enfermedades, no a verdaderas epidemias de nervios en comunidades enteras. Efectivamente, a eso está dedicado este gobierno, a sembrar el temor. Amigos radioyentes, la plática es con Lynn Tramonte. Ella representa a America's Voice, una organización con sede en Washington, D.C. Nos acompaña desde Ohio. Si usted tiene algún comentario sobre el tema, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. Lynn, ¿qué significa el hecho de que, aunque hay más arrestos este año, el número de los deportados ha bajado? ¿Por qué más arrestos y menos deportaciones? ¿Cómo lee esto?
Bueno, una razón es porque, como le dije, que personas no están cruzando la frontera en tasas como hicieron antes, entonces no pueden ser regresados rápidamente de la frontera si no existen, si no están. Otra es que las personas que están arrestando, muchas de ellos tienen derecho para enfrentarse en un juez federal, porque es la primera vez que están arrestados. Si es así, hay tantos casos en las cortes de inmigración que muchas personas están esperando años para que se resuelva su caso en la corte. Ahora, la manera en que ellos están aumentando sus deportaciones desde el interior es por agarrar a la gente que viene a sus reuniones con el gobierno, porque la mayoría de ellos no tienen derecho para enfrentarse a un juez porque ya lo hicieron y perdieron su caso. Entonces ellos han podido existir aquí porque tienen algunas características muy simpáticas o muy importantes que quería que el gobierno le dé un chance para quedarse. Por ejemplo, la semana pasada un amigo mío fue deportado. Él ha podido evitar deportación dos veces antes porque su hijo tenga es minusválido y no puede caminar. Y mi amigo es la única persona que puede agarrar a su hijo y ponerse en su cama. Ahora ni siquiera eso importa al gobierno Trump y lo deportaron a Pedro sin preocuparse en las consecuencias para su hijo Juan.
Oiga usted, este es uno de los casos que forman parte de las cifras que ya no estaba comentando antes y este es verdaderamente el rostro humano de una de esas cifras, ¿eh? Así que nos comenta, aparte de lo que pasa en la frontera, nos comenta Lynn de que hoy pues hay menos deportaciones, a pesar de que haya más arrestos en el interior, hay menos deportaciones quizás porque hay más gente que se está defendiendo, ¿no? Que está yendo ante el juez, y seguramente hay más gente que se está defendiendo probablemente porque pues más gente conoce ahora sus derechos, ¿no? Y por lo tanto lo está ejerciendo. Y porque quizás también han estado aumentando a la vez los servicios de defensa legal, ¿no? Hay muchas organizaciones que le están apostando a la defensa legal. Hay ciudades, igualmente, gobiernos locales, que están invirtiendo en fondos de defensa legal para sus residentes. En fin, ¿tendrá eso algo que ver también con todo esto, Glenn?
Sí, Sí, y vas a ver una diferencia entre arrestos de inmigrantes que viven en estados donde un documentado pueda sacar licencia de conducir y unos estados donde no pueden. Porque donde yo vivo en Ohio, ellos no, los indocumentados no califican para licencias de conducir. Y esta es la una de las razones principales en las cuales ellos están refiriendo al gobierno por la policía. Ahora, en otros estados donde no tiene ese riesgo, porque indocumentados sí tienen acceso a licencia de conducir, va a haber otro dilema que le llame la atención al gobierno para que sean deportados. También nosotros vivimos, aunque vivimos en Ohio, y muchas personas tienen la imagen de un estado con fincas y caballos, calificamos como la frontera del norte, y con la aumentación de la patrulla fronteriza y los fondos que han ido a ellos, nosotros tenemos muchos agentes que no tienen mucho trabajo porque no hay indocumentados de Canadá que crucen la frontera todos los días. Entonces ellos tienen que venir, ellos deciden venir a nuestros pueblos, a la ciudad, en el interior del estado, para tratar de arrestar a inmigrantes.
Vaya. Así que hay poco trabajo por ahí, así que los pocos agentes que hay se concentran en tratar de buscar a los pocos inmigrantes que se encuentran residiendo en ese estado, en el estado de Ohio. Ahora, ya por último, Lynn, hoy estamos, ya ven, las vísperas del plazo para renovar los permisos de DACA para más de 150,000 permisionarios, ¿no?, a los que se les vence el permiso en los próximos 5 meses. Sabemos que más de 50,000 no se han reportado todavía a solicitar su renovación. ¿Cómo trabaja su organización estas últimas horas antes del plazo? ¿Dónde recargan ustedes sus energías, los kilos de su atención?
Bueno, muchas organizaciones están organizando clínicas para ayudar a las personas que necesitan renovarlas. Eso ha sido pasando desde que Trump hizo su anuncio. Pero vamos, hay gente que no sabrá que tienen que renovar ahora. El gobierno está cambiando la regla del partido de juego en medio del juego. Y eso no es justo, es un concepto muy sencillo. Nosotros estamos abogando de que el gobierno aceptara aplicaciones para gente que tenga DACA, que entre bajo las fechas que ellos hicieron, pero que siguen aceptándolas a partir del 5 de octubre. Ahora, no tengo fe de que el gobierno Trump va a cambiar su mente, pero tal vez unos jueces pueden decirles que eso no es justo y que tienen que aceptarlos. Pero también tenemos que enfocarnos en el gran trabajo que es que pasa el Dream Act. Muchas personas, todos los soñadores no van a tener una solución permanente si el Congreso no haga su trabajo.
¿Y el trabajo del Congreso, cómo lo ve? Yeah. ¿Qué posibilidades ve de que el Congreso por fin se ponga a trabajar y por fin los líderes del Congreso decidan dedicar una votación en particular al Acta del Sueño?
Bueno, lo que vimos es que unos más bien, bueno, los demócratas dicen que quieren una solución, están proponiendo varias tácticas para tratar de forzar que fuera un voto en el pleno del Congreso, pero ellos no tienen el poder porque no son la mayoría. Hay miembros del Partido Republicano en el Senado y la Cámara Baja que dicen que están en favor de pasar algo para los soñadores. El problema ha sido el liderazgo. Ellos quieren algo que pueda contar con los votos de la mayoría del caucus republicano, del grupo republicano. Sí. Yo creo que solamente vamos a pasar algo en el Congreso que si fuera bipartidista, porque yo creo que el Partido Republicano está tan quebrado, claro, que ellos no
Así
pueden...
Así que en el caso del Acta Dream... ¿No lo considera usted un proyecto con apoyo bipartita?
Sí, sí tiene apoyo bipartista. Es un buen proyecto de ley. Ha recibido muchas audiencias en el Congreso, fue aprobado en la Cámara Baja, en el Senado como parte de la reforma integral. Entonces, proyecto de ley ha sido, probado, ¿no?
Claro. Así que, y teóricamente, tiene el apoyo de los dos partidos, tiene el apoyo de las dos alas del Congreso, teóricamente, ¿no? Pero hasta el momento sé que los demócratas han circulado por allí el ACTA Dream para que la firmen, para que la copatrocinen también colegas suyos dentro del ala republicana, y tengo entendido que hasta el momento pues han logrado la firma de 6 republicanos, les faltan todavía 18 para lograr pues una mayoría, ¿no? Son 18 todavía los que tendrían que suscribirse.
Pero es un poquito raro que un proyecto de ley tenga todos los votantes firmados como apoyantes. Muchas personas no quieren firmar, no quieren poner su nombre si no es necesario. Uh-huh. Y es necesario cuando uno se vota. Entonces yo creo que si pongamos en el pleno del Congreso, ¿qué pasaría con votos republicanos y demócratas?
Así es. Así que ese es el jalón político por estos días, ¿verdad? Tratar de obligar a los congresistas republicanos, ya sea a suscribirse por adelantado como copatrocinadores del ACTA Dream. Para eso se requieren por lo menos 18 firmas por parte de los republicanos. O bien forzar a través de una petición de descargo una votación en el pleno sobre el ACTA Dream, pero para lo cual pues se requerirían también mínimamente 18 firmas más, ¿no?, a favor de esa petición de descargo, que permitiría ir en contra de la voluntad del liderazgo y forzar la votación del ACTA Dream en el pleno. Así que son días seguramente de mucha definición política estos días. ¿Alguna otra cosa que gustara agregar a manera de despedida, Lynn?
Bueno, solamente que nosotros todos tenemos el poder para promover acción de los congresistas si llamamos. Las llamadas sí influencian a los miembros del Congreso. A mí me gustaría que todo el mundo salga de esta entrevista, buscar el nombre de teléfono de su representante en la Cámara Baja y los senados, y que los llamen hoy diciendo que pass the Dream Act now. Es sencillo.
Eso, así que hacer uso del poder del teléfono o hacer uso del poder del correo electrónico para comunicarse con cada uno de los representantes, de sus representantes ante el Congreso. Pues no me resta más que agradecerle muchísimo, como siempre, Lynn Tramonte, su presencia en Línea Abierta. Mil gracias.
Un placer. Muchas gracias.
Hasta luego. Lynn Tramonte, subdirectora del Fondo Educacional de America's Voice, de Voz de las Américas, acompañándonos desde Cleveland Heights en el estado de Ohio.